Aleluya. Vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios y descubrir una realidad de cada persona que podemos declarar con certeza que lo que creemos en el fin va a impactar de quienes somos. Es decir, que las creencias personales de mi ser, y con un ejemplo de eso, podemos decir, sí, creciendo, todos mis maestros me habían dicho que soy un tonto, que no va a sumar a nada. Entonces, llegando a ser adulto, será difícil lograr algo impresionante. Pero al contrario, si un niño crece todo, siempre escuchando, ah, eres muy especial, eres lo más inteligente de todos. Entonces, él con esa creencia de sí mismo comienza a poner las pilas y hacer las cosas correspondientes para lograr algo impresionante. Podemos decir lo mismo, por ejemplo, de un niño. Una de las razones que tenemos el ministerio infantil con las clases entre la semana, el martes y jueves, es para plantar algo en el corazón de los niños. Porque el sistema educativo de un niño requiere que el niño expande su mente para tener un futuro mejor. Y si un niño llega y está con nosotros y está escuchando historias como de David cuando comienza a vencer a Goliat, ¿Qué va a pasar con ese niño? Ah, mira, si él puede hacer, también yo puedo ser mate gigante. Si llega y escucha a Daniel con los leones y dice, ah, mira, también yo puedo tener una fe sólida que nunca niegue a obedecer a mi Señor. Entonces, la educación y las creencias comienzan a impactar la vida de los niños, pero no solamente a los niños, también a los adultos como nosotros igual. Y tenemos que desafiar a veces lo que creemos, porque vivimos en un mundo que quiere poner pues límites de quienes somos. Tenemos en el mundo patrones que dicen cosas negativas a nosotros. Puede ser que amigos a veces nos critican. Puede ser que la misma familia nos pone un nombre equivocado, etc. Entonces, hoy estamos hablando de cómo uno puede levantarse y pensar de forma correcta. Y déjeme decir desde el principio que no será posible en nuestros esfuerzos. Pero si uno comienza a inclinar el oído al Señor y escuchar la definición que Él tiene de nosotros, entonces todo puede cambiar. Vamos a dirigir la atención a parte del texto que estuvimos leyendo a lo largo de la semana pasada en Efesios capítulo 3 y verso 14. Fíjense muy bien que estábamos a la vuelta como 2 semanas y pico de otra vez iniciar la lectura del año. Y si no formes todavía parte de ese grupo, estoy animándoles de darnos el correo electrónico o el número celular con WhatsApp para recibir día a día lo que estamos nosotros como iglesia leyendo, para leer todos la Biblia cada año. Y parte de esa lectura estuvimos en Efesios, y ahorita en capítulo 3 y verso 14 dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Déjeme decir que es decir, estoy orando. No está diciendo, mira, me rindo y como Dios había llegado con la pistola a la espalda. No, estamos diciendo que Pablo, el escritor de Efesios, dice que él está orando. Y verso 15 en adelante dice: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le pido por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes y lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, pueden comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Nota muy bien lo que es la meta de Pablo. Él quiere que sus oyentes, sus lectores, Él quiere que nosotros estemos llenos de la plenitud de Dios. Y les pregunto, ¿qué tiene de limitación Dios? Pues si yo les doy una cinta de medir y digo, dime qué ancho, qué alto, qué grande es nuestro Dios. ¿Cree que puede alcanzar? No. Pues todo el universo no puede contenerle. Es dueño de todo. Entonces, cuando uno comienza a entender qué es la plenitud de Dios y qué quiere Dios de nosotros, dice que nosotros seamos llenos de esa plenitud. Estamos nosotros hablando de cambiar lo que uno puede hacer en el futuro. Primero, Pablo dice que cada familia recibe nombre de Padre Celestial. Piénselo bien, porque ese también fue parte del hábito de Jesús. Yo tengo amigos son esos famosos que quieren dar apodo a cada persona y solamente la primera vez que doy mi nombre y luego jamás escucho mi nombre salir de sus labios porque siempre quiere usar el apodo que habían pensado de mí, etc. Y Jesús parece que era uno de esos quien no solamente por diversión está asignando apodos a personas, sino Él está cambiando su nombre. Porque no coincide con la realidad actual, la realidad desde la óptica de cielo. Por ejemplo, tenemos en la Biblia, en la vida de Jesús, una persona quien recibió por parte de sus padres el nombre Simón. Y luego ese Simón tenía mucho que hacer y su padre Jonás está ya bien a gusto con la vida de su hijo. Estaba él siguiendo el buen ejemplo de la familia, siendo un pescador, etc. Pero Jesús llegó y transformó a ese hombre que era uno de los discípulos y le dio un nombre Pedro. Y de ese momento en adelante, todo el mundo le reconoce como Pedro. No tiene esfuerzo, no tiene poder, no tiene autoridad el padre de Simón de decir, no, yo quiero que su nombre sea Simón. Pues es que a veces los nombres, a veces de literal, y a veces solamente de ambiente, de emoción, pero a veces esos nombres nada más nos limitan. Y dice Pablo en la primera parte de su texto de Efesios que él está orando al Padre quien da nombre a todos. No solamente a Simón, también Dios quiere darte a ti un nombre. Y por lo bueno o lo malo que habían recibido nombre, o mejor decimos, identidad de una persona, mis padres me dicen eso, mis maestros me dicen eso, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis tíos, cualquier cosa que estamos nosotros recibiendo nombre de otra fuente, podemos tener la confianza que Dios tiene un nombre por nosotros. Tenemos que recibir como creyente la identidad que Dios tiene por nosotros. Ese es algo sumamente importante. Y Dios quiere revelarnos esa identidad por la riqueza que es suya. Y es un Dios muy rico. Es un Dios que dice, ah, no, ese nombre pobre que tienes no va a sostener. Yo voy a cambiar el nombre. Vas a tener ese nombre y no estamos hablando de las cosas materiales que va de luego llegar al banco y tener un crédito allá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la identidad que Dios dice acerca de mí. Entonces, comprender ese hecho, que he hecho que Dios es quien nos define, podemos ya iniciar el proyecto que Dios quiere definir. Y no fue solamente por el profeta Jeremías que él dice, antes de formarte en el vientre, no era solamente un profeta que tenía un propósito asignado. Dios formó a cada uno de nosotros de una forma perfecta para alcanzar un propósito divino, que solamente con la ayuda de Él, con el nombre o identidad que Él nos da, podemos cumplir tal propósito. Por ejemplo, les digo, cuando estuvimos apenas hablando de un Simón, que también era Pedro, ese crecía. Su mundo era en esa zona. Jamás caminaba, salía de su casa natal, entonces más de 100 kilómetros, ¿verdad? Era un pescador, pero llegó a conocer a Jesús y su identidad en Jesús. Cuando después de la resurrección de Jesús, se acercó con él, con los demás discípulos, y les dijo, fíjense, toda autoridad me es dado. Entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y saben lo que ellos dicen? Mira, todas las naciones. Ni he visto toda la nación de Israel. No, no parece. Es como ellos dicen, ah, sí es cierto, vamos. Ellos con una, la mente entonces tapada, embotada, en un momento, por su naturaleza, después de entender su identidad en Cristo, estaban pensando en todo el mundo. Ese es lo que queremos nosotros entender hoy, que Dios tiene propósitos fuertes, impresionantes por nosotros. Nadie jamás había pensado en lo que son poquitos y pobres y débiles para lograr algo grande. Primero necesitamos aprender que somos hijos de Dios, que somos personas impactadas por Dios. Esa es la razón que Pablo, a escribir a otra iglesia de Roma, dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, en versos 1 a 2, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y sigue hablando de esa forma, después de hablar de su responsabilidad, ¿cómo puede lograr ese como una realidad? Y dice en el verso 2, no se amolden al mundo actual. No permiten que el mundo les define. Lo que quiere decir. No permita que mi familia me define. No permita que mi pasado me define. Y dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me encanta. Porque está él hablando de algo personal, que Dios tiene un propósito, una voluntad especial por mí. Y yo puedo tener conocimiento de esa identidad. Y es una identidad buena, agradable, perfecta, definida por Dios Altísimo. Eso es lo que Pablo está indicando, no solamente a los romanos, pero también a los efesios, a nosotros por igual. La razón por la cual el apóstol Pablo está enfatizando la necesidad de renovar la mente es porque no viene por naturaleza. Podemos nosotros llegar a la iglesia incluso domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, podemos levantarnos y estudiar la palabra de Dios, pero solamente pasa un momento de la mente y luego pasamos a la vida normal, la vida cotidiana, que caminamos en la calle, que estamos trabajando, etcétera, y solamente es un momento y ese no puede transformarnos. Esa es la razón que el apóstol Pablo así está orando. ¿Por qué? Porque tiene que ser una revelación de parte de Dios. Nota bien, él no está diciendo a los de Éfeso, diciendo, mira, programa un tiempo porque voy pronto a darles una conferencia. ¿Pudiera él entregar una conferencia? Padre, yo me imagino de la transformación que quiere hacer Dios en nosotros. Pero él entiende que no es por conferencia, no es por palabras humanas, sino es algo que se revele la presencia de Dios. Necesitamos tener oídos para escuchar de parte de Dios quiénes somos en Él. ¿Qué ha cambiado? Que no soy Simón ahorita, sino yo soy Pedro. Como también podemos mencionar a otro, quien fue entrenado muy bien por la familia. Entonces también tenía el nombre de su padre. Era un fariseo, uno de los destacados. Estaba avanzando más que todos sus contemporáneos de su edad. Y un momento, él llegó a tener un encuentro con Jesús. Y desde entonces su nombre cambió y era Pablo. Y ya abandonó todo lo que era de antes su provecho, porque ya dice, es como basura esa. No me ayuda. Dios me revela quién soy. Yo soy alguien diferente, distinto. Y Él comienza a cambiar el mundo. En la semana pasada, durante el estudio bíblico, estuvimos en el Evangelio de Lucas, pero hablando del momento en cuando Jesús llegó con sus discípulos para preguntarles, pues, ¿quién dice la gente que soy? Luego enfatizó, pero ¿ustedes qué dicen? Y luego tenemos esa palabra fuerte de parte de mismo Pedro. Eres el Cristo, el Mesías de Dios. Bueno. En respuesta de eso, y ahorita en la versión de Mateo, tiene Jesús esta como respuesta. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal. No fue algo que él recibió de escuchar uno quien antes era sordo y mudo y ahorita habla de lo que es Jesús. No era uno quien era antes cojo, caminando y brincando, que dice, he aprendido de eso. No era para recibir una enseñanza. No era para observar un milagro de alimentar a multitud. No era por escuchar un demonio cuando salía de una persona. Sino Jesús dice, el ambiente no te está informando de esa. Sino ese viene por revelación que dice, sino mi Padre que está en el cielo. El Padre es quien está revelando la verdad. Podemos nosotros decir que es la gracia del Padre que nos revela quién es. Pero también por la misma gracia del Padre, como acabamos de leer, revela a los discípulos y a nosotros quién es Jesús. Esa es la razón que aquí formamos como parte de la iglesia. Hemos entregado la vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios nos ha revelado. Nadie nos convenció. Era una revelación que el Espíritu de Dios mismo nos habló. Y ahorita les estoy diciendo que igual pasa con nuestra identidad. No vamos a recibir porque una persona nos enseña. No vamos a tomar nota de eso porque ya de repente entiendo porque hubo una conferencia. Sino tiene que ser por revelación de parte del Padre. Y por esa razón, Pablo está ahorita intercediendo y dice, estoy orando que ustedes tengan ese conocimiento, que ustedes ya tienen ese momento, ese proceso de aprender. Pablo está así orando, pero no dice solamente comprender, él también dice y conocer. ¿Qué es la diferencia? Ese comprender es un momento, es cuando se prende la luz. Cuando se cae el 20, es ese momento de, ese es lo que significa. Pero necesitamos más que eso. Uno puede escuchar en una predicación información y decir, ah, nunca pensaba de eso. Bueno, pero estamos hablando de lo siguiente, dice, luego conocer. Ese es caminar a la luz de esta verdad. Si el comprender es prender la luz, es caminar ahorita en esta luz. Es decir, que yo no puedo decir, ah, qué bueno, y luego salir y apagar la luz y vivir mi vida y permitir que mis amigos, mis vecinos, mi familia me definen. Yo desde ese momento necesito que siempre la luz brille en mi vida para que yo camine día tras día a la luz que ya está informando ¿quién? Dios Padre. Por revelación, yo sigo caminando en esa. Vivir la plenitud de Dios, que es la oración. Recuerda que en ese Efesios 3, el último verso que acabamos de leer, hablaba de esa, para que vivan en la plenitud de Padre. Entonces, para vivir en esa plenitud, necesitamos entender quiénes somos en Él. Y entonces, les pregunto, ¿eso lo saben muy bien? ¿Saben ustedes quiénes son en Cristo Jesús? Nosotros no podemos decir, ah, sí, sí. Porque a veces decimos que sí, yo sé. Pero luego no entendemos la diferencia entre el comprender y conocer. Que sabemos porque habían dicho. Pero es otra cosa vivir a la luz de eso. Esa fue la razón que el apóstol Pablo está orando. Podemos nosotros mencionar unas cosas, unas pocas de las cosas que somos en Cristo. Primero, somos una nueva creación en Cristo. Nueva creación. Segundo Corintios 5 y verso 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, pero no termina así. Quiero que noten en muchos de estos textos que voy a leerles, es que hay otro lado de la moneda. Dice, lo viejo ha pasado. Jamás podemos ser la nueva creación cuando mantenemos todavía la identidad vieja. Cuando ese ha pasado, yo estoy aquí. Entonces, somos una nueva creación porque lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Estoy actualmente viviendo en lo nuevo. No solamente aprendo que Dios quiere renovar, pero ahorita es cierto de mí porque yo estoy viviendo en lo nuevo. Soy una nueva creación en Cristo. También podemos decir que somos hijos de Dios. Escucha lo que dice Jesús en Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que está hablando de comprender. Y que dice Pablo, y ahorita que dice Juan en ese texto, que no, los que creen en su nombre. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Y ahorita yo estoy viviendo como que hijo de Dios. Yo no puedo decir soy hijo de Dios y luego yo vivo como hijo de Satanás. Estoy poniendo en práctica y estoy viviendo a la luz de esa realidad. También podemos nosotros decir que somos una rama, ¿pero de qué? De la vid verdadera. Nota otra vez lo que dice en ese contexto, en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Pero no termina solamente con eso. Dice, el que permanece en mí. Habla de caminar a la luz. No solamente, ah, qué bueno. No, ahorita tenemos que permanecer con la luz prendida. Caminando así. Como yo en él dará mucho fruto, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Otra cosa que podemos nosotros declarar sobre nosotros y la identidad es que somos amigos de Jesús. Qué padre, ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús? Entonces, para ser amigo, requiere también que somos nosotros amigos. No queremos, no puede ser que, ese es mi mejor amigo. Y la otra persona dice, pues, yo le conozco. Pues tiene que ser bidireccional ese sentir, ¿verdad? Para ser amigos de Jesús significa que Jesús es mi amigo y yo también soy amigo de Jesús. Y dice en Juan 15:15, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. En otras palabras, tenemos, si somos amigos, oído inclinado, siempre escuchando la voz de Jesús para que Él nos guíe, Él nos dirige cada paso. Esa es la vida que tenemos porque somos amigos de Jesús. Y dice, disculpa, se movió de forma inesperada. Y dice, los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Seguimos caminando con oído inclinado al Señor. Somos justificados y redimidos. Romanos 3:24. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Nosotros ya tenemos ese justificación, somos nosotros redimidos, pero también somos herederos. Y dice en Romanos 8:17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él. Otra vez está hablando de la vida actual, que estamos dispuestos no solamente a hablar de algo, sino ya tomamos forma de lo que es Cristo Jesús. Su imagen está en nosotros. Él había dicho que si odiaban a Él, también a nosotros van a odiar. Pero muchos no quieren esa identidad. Ellos prenden la luz cuando entran en un culto o en un momento religioso, pero luego se va al mundo y apagan la luz. Pero tenemos que caminar a la luz que estamos aprendiendo y por consecuencia dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos herederos en el aspecto que es algo permanente de mi vida. Estoy caminando, no solamente he aprendido, ha penetrado a mi corazón y ya estoy caminando día a día a la luz de esa verdad. Ya vamos con 6. ¿Creen que aguantan unos tantos más? Porque no quiero enfadar a ustedes, quiero que puedan aprender lo que estamos hablando y que penetra en nuestra vida. Somos nosotros los santificados. 1 Corintios, Pablo dice en el primer capítulo y segundo verso, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y amados a ser su santo pueblo. No es solamente algo que Pablo está indicando, es un momento, prender la luz. Tenemos un llamado de vivir en esa santidad. Yo conozco a unas personas y también ustedes conocen a personas, me imagino, que dicen, yo soy un creyente, yo soy uno de los santos, pero a observar su vida, dice, no sé qué significa para esa persona la santidad, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, la santidad significa algo relacionado con Jesús siendo el Señor de nosotros, está gobernando la vida día tras día. Ese habla de la santidad. También podemos decir que somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6 y verso 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Cada vez que una persona toma decisión ajena de lo que es conforme a lo que el Espíritu Santo está diciendo, entonces decimos, ah, tú no eres dueño ahorita, yo soy dueño. Pero sí es parte de mi identidad, sí estoy caminando a la luz de eso, no solamente he aprendido la luz, estoy caminando a la luz, estoy diciendo, Señor Jesús, tú tienes el control absoluto de mi vida, momento tras momento, día tras día, entonces somos templo del Espíritu Santo. También somos miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 y verso 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de su cuerpo. Y un parte de cuerpo, ¿cuántos de ustedes a decidir llegar al culto hoy tenían que regresar a casa porque habían olvidado tu pierna? No puede pasar, ¿verdad? Olvidé mis ojos. No pasan cosas así, ¿verdad? Porque un cuerpo es un solo cuerpo. No se puede, no se dividen. A menos que hay una enfermedad, a menos que hay algo grave pasando con ese cuerpo, ya se incorpora a un solo, uno solo. Entonces, cuando así dice Pablo a nosotros, ese significa que estamos caminando a la luz de lo que hemos aprendido. No son días en que, es porque olvidé invitar a Jesús a venir conmigo. No puede pasar, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. También somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5 y verso 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Un embajador siempre tiene alianza, primero su fe con su patria. Aun cuando está visitando en otro, nuestro embajador a cualquier parte del mundo, siempre está representando a México. Y nosotros como creyentes, en todo momento, estamos representando a Cristo Jesús. Porque nuestra ciudadanía está allá en el cielo. Con 10 cosas, ¿te basta? Pues puede ser que te baste, pero voy a seguir de tal manera. Y dice, somos la justicia de Dios. Híjole. 2 Corintios 5 y verso 21. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ya somos los escogidos. En Efesios 1 y verso 4, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. Indica cómo debemos vivir día tras día siendo así sus escogidos. Somos adoptados. Mencionábamos eso durante la Santa Cena. En el siguiente verso de Efesios 1, ahorita en verso 5, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo, Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Es el propósito de Dios que define quiénes somos, que vamos a hacer día tras día para cumplir en el Señor, porque somos adoptados por Cristo Jesús. Somos redimidos y perdonados. Unos versos después, en Efesios 1, 7, dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Nosotros antes estuvimos hablando, Pablo, en Efesios 3, de la riqueza de su amor, la riqueza de su abundancia, la riqueza que ahorita estamos por hablar de ser llenos de su plenitud. Y ahorita está hablando de la riqueza de su gracia. Aquí estamos como redimidos y perdonados. Somos las personas quien llevan un sello muy especial. Somos sellados con el Espíritu Santo. Es interesante a mí porque muchos cristianos al leer el libro de Apocalipsis comienzan a mencionar que hay un gran peligro, porque va a haber un sello de bestia y vamos nosotros a tener esa marca que dice 666. Pero solamente menciono una vez esa. Mientras a lo largo de ese mismo libro de Apocalipsis, habla por mínimo 5 veces en cuando los creyentes, el pueblo de Dios están sellados con la presencia de Dios. Te portamos nosotros. Es como un mexicano, un buen mexicano cuando dice, y la credencial, porque quiere la identificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la credencial. Y nadie dice, ah, no, es algo personal. No puede ver. A veces dicen, mira, y comprobante de domicilio. No quiero que sepan dónde vivo. Nadie, es algo común y parte de la cultura, y entendemos y aceptamos. Pero de la misma forma, no podemos esconder quiénes somos en Cristo Jesús, porque somos sellados. Y dice en Efesios 1, ahorita en verso 13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y ese significa que uno día tras día está caminando a la luz de día con el sello del Espíritu Santo. Y déjeme decir, el mundo va a reconocer ese sello. Aunque cuando no es tatuaje, no estamos hablando de algo físico, pero pueden reconocer. Los demonios también reconocen de ti. Los ángeles también reconocen de ti. Y sobre todo Jesús, por seguro, puede identificar quiénes son suyos. Y ese es algo importante. Fuimos hechos vivos en Cristo. Efesios 2 y verso 4 a 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Nosotros entonces ya no somos muertos en los pecados, caminamos vivos. Y esa, por seguro, no queremos dejar al lado, queremos caminar a la luz de día, día tras día, con ese siendo algo cierto. También fuimos levantados y sentados en Cristo, en las, no sé dónde sacó ese K, las regiones celestiales. Efesios 2, 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjense, ese me agarró de impresionante hace unos días. Porque unos piensan de esa famosa cena de las bodas, ¿verdad? Y incluso estuvimos apenas en los anuncios hablando de una cena que vamos a tener aquí en 15 días. ¿Y qué? Tenemos esas imágenes de la mesa larga con tantos pues cubiertos y no sabemos qué usa ese tenedor extra, pero ya va a tener en ese lado. Pero de repente estoy notando que no me está asignando un puesto a extremo de la mesa. Dice sentar con Él. Llegamos y Cristo se toma su lugar y dice, ah, pásate. Estás aquí conmigo. Ese es lo que está diciendo de nuestra identidad. Ese es así como piensa Jesús de nosotros. Somos hechura de Dios. El mismo capítulo 2 de Efesios, verso 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿A qué fin? Caminar día tras día con esa identidad para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa es mi identidad, es tu identidad, esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Podemos decir que somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3 y verso 20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. También les puedo decir que no somos esclavos nada más, sino somos libres. Gálatas 5 y verso 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se someten nuevamente a yugo de esclavitud. Ese requiere, tantas cosas requieren una vida día tras día de mantener la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pues ya ha pasado los 20 y ahorita viene examen. Pero si no pueden recordar, ¿cómo van a alcanzar? Pues no es por aprender. Como Pablo hablaba desde el principio, está él orando. Y yo observo de la vida de Pablo que era el corazón del pastor. Entonces yo voy a tomar la oportunidad aquí en ese culto a terminar, orar por ustedes, que también tengan la revelación de quiénes son en Cristo Jesús, de dónde está sacando nombre, identidad en Él, de ser llenos de la plenitud de Jesús, Él quien es dueño de todo. Entonces, Señor, me presento ante ti como el pastor de la iglesia Vida Abundante, con las ovejas que han puesto aquí en ese lugar. Yo oro por ellos, que no solamente fue un momento de aprender, no un momento de prender la luz y luego apagar, que sea algo real, que ellos comprenden y también viven bajo ese conocimiento de ser hijos, de ser adoptados, de ser quienes son en ti, Señor. Señor, que ese sea real, que requiere mucha obediencia, someterse a ti día tras día, pero sea real. Y si hay alguien aquí quien no puede decir: así soy en Cristo Jesús, porque todavía no ha entregado su vida a ti, que hoy sea el día de entregar su vida, que hoy sea el momento en entregar y ser transformado, comenzar con esa transformación de la forma de pensar, de la mente, aprendiendo de ti por revelación personal. Señor, oramos por esa persona. Si eres tú, entonces te invito a orar conmigo. Señor, te invito a ser mi Señor, cámbiame. Mi mundo era muy chico antes, era esclavo de pecado, y esos pecados me han separado de ti. Pero hoy quiero que tu vida, que tu ser de tu sangre me cubre de todo pecado. Y desde ese momento en adelante yo quiero vivir por ti. Creo que moriste por mí, pero también resucitaste al tercer día y puedes darme la vida eterna. Te doy mi vida completa, Señor. Y en tu nombre oramos. Amén, amén. Que sea realidad de cada uno de nosotros lo que el apóstol está orando por los efesios. Que sea real en nuestras vidas, porque es la voluntad de Dios. Y puede ser que ustedes no recuerdan los 20 puntos. A ese fin invité y me apoyó Dani con ayudarnos con un tríptico así. Vamos a regalarles a todos ustedes un tríptico que nada más dice quién soy en Cristo, con todos los puntos que acaba de ver, los 20 versos para recordar cuando el mundo trata de pintar tu vida y decir ese es quién eres, tú puedes sacar y decir no, la persona con autoridad es Dios y así dice de mí que soy. Entonces va a tener a la mano esa información, puede poner en la Biblia o en el refri o donde quiere, pero trae cada uno de ustedes eso a casa para siempre tener alcance y ser realidad de la vida. Amén. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles por el estudio bíblico a las 6:45.